temprano que tarde. Por El Espectador.
En la jornada de hoy tomamos contacto con esta información, que es la liberación del coronel retirado Eduardo Ferro. El Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, integrado por los doctores Daniel Valcaldi, Daniel Tapí y Ricardo Míguez, rechazó la prisión preventiva del coronel retirado, con lo que en el día de hoy quedó en libertad. Para el tribunal no corresponde la prisión preventiva debido a que aún no fue procesado por la justicia. La jueza penal de 17º turno, Silvia Urioste, dispuso la prisión preventiva luego de que la defensa del militar presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado, lo que detuvo la causa. Recordemos que las excepciones de inconstitucionalidad suelen ser utilizadas por las defensas de los imputados muchas veces, y eso dilata los juicios. El coronel retirado Eduardo Ferro había llegado a Uruguay el 27 de marzo desde España para ser juzgado por graves violaciones a los derechos humanos en dictadura. Fue conducido ese mismo día para declarar ante la justicia por el caso concreto del homicidio del militante del Partido Comunista Óscar Tassino. Según publica La Diaria, en la sentencia el tribunal esgrime que la prisión preventiva antes del auto de procesamiento responde al nuevo código del proceso y no se puede intercalar la solución prevista en un sistema a la del otro porque se desnaturalizan. Aluden al artículo 15 de la Constitución, que establece que nadie puede ser preso sino infragante delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Fuentes de la Fiscalía obviamente dijeron a La Diaria que el tribunal no consideró el hecho de que Ferro estuvo prófugo 3 años y recordaron que no hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia alineada a la posición que sostiene el tribunal. Por lo tanto, Ferro ahora puede esperar en libertad la resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto al recurso de inconstitucionalidad y a partir de esa decisión la causa Tassino se retornaría. Les recuerdo rápidamente el antecedente. En septiembre de 2017 Ferro fue detenido en España, pero en una decisión que sorprendió por su excepcionalidad, la justicia española le concedió el cese de la prisión administrativa y Ferro esperó el juicio de extradición en libertad. Cuando la justicia española resolvió extraditarlo, no lo pudo encontrar. El 27 de enero de 2021, luego de fracasar en su intento por cobrar la jubilación desde España, el militar se contactó por intermedio de su abogado con Interpol Uruguay y fue detenido por la policía española en su departamento de Valencia. En la instancia de marzo, la justicia resolvió la prisión preventiva para el acusado. En ese momento, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivali, dijo que la prisión preventiva era hasta que se dilucidaran las nuevas excepciones de inconstitucionalidad que se plantearan, que ya estaban resueltas, pero se plantearon de vuelta. Estamos en contacto precisamente en este momento con el doctor Ricardo Percivali, que es fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Doctor Percivali, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, por favor, es un placer.
Doctor, nos gustaría tener un poco más de explicaciones a propósito de este procedimiento y de esta situación. Yo generé allí algunos antecedentes, también digamos que hay un caso concreto que tiene que ver con el caso Tassino, que fue por el que la justicia española concedió la extradición, pero después se pidió una ampliación porque hay otras acusaciones contra Ferro que tienen que ver, por ejemplo, con la responsabilidad en el secuestro de Lineanza Liberty y Universindo Rodríguez en Brasil, que Ferro en su momento asumió como una responsabilidad de él, aunque la calificó de otra manera. Es decir, hay otras causas, pero en principio se lo extradita por eso. Pero nos gustaría que nos explicara cómo se dio todo este proceso y cómo es que ahora termina este hombre en libertad.
Bueno, lo primero es que usted hizo un raconto interesante y ajustado a la realidad. Ferro efectivamente fue extraditado luego de estar prófugo de la justicia uruguaya y de la justicia española. Cuando llega al Uruguay, lo que intentaba la juez y la fiscalía era interrogarlo, es la declaración indagatoria que llamamos nosotros desde el punto de vista jurídico, para que él dé sus explicaciones a la posible imputación y fundamentalmente a la denuncia. Él se negó a eso a instancia de su defensa porque interpuso por tercera vez la excepción de inconstitucionalidad de la ley 18.831. Hay que recordarle a la audiencia que ella había interpuesto 2 veces esa excepción y 2 veces había sido rechazado. Ajá. O sea que era un intento claro de dilatoria. Por eso la juez, que es algo que no se utiliza con frecuencia, le rechazó in limine. ¿Qué quiere decir eso? No admitió esa excepción porque ya estaba resuelto. Uh-huh. Entonces estábamos en condiciones de tomar la declaración. Frente a ello interpusieron queja por denegación de apelación, que también fue rechazada, y entonces se iba a hacer a tomar las declaraciones, y en ese caso la defensa le señala a Ferro que no declare hasta que no se resuelva por la Suprema Corte de Justicia esa excepción. Frente a esa situación en que Ferro no declaraba y por ende no se le podía hacer la imputación por parte de la Fiscalía solicitó la prisión preventiva hasta que se dilucidara esta circunstancia tan excepcional de presentar una tercera excepción de inconstitucionalidad sobre la misma ley. Uh-huh. Entonces la jueza accedió tomando en consideración que ya había una posición de la Suprema Corte de Justicia sobre el punto, accedió porque había cierta normativa que así lo avalaba, pero bueno, frente a eso la defensa interpuso el correspondiente recurso de reposición y apelación, y el tribunal, hoy entendiendo en una posición absolutamente piedretista, entendemos nosotros, de las normas procesales, y desconociendo todo el peligro de fuga y la nueva dilatoria excepcional, dispone la libertad de Ferro. Esto lo que quiere decir es que se lo libera mientras se resuelve la excepción. Una vez resuelta la excepción, sí se está en condiciones de hacer la audiencia indagatoria, si no interponen alguna excepción nueva que podrán efectivamente plantear, como es de costumbre, y en ese caso, si se hace la audiencia indagatoria, la Fiscalía estaría en condiciones de pedir sus procesamientos y, si lo entiende pertinente la juez, admitir el procesamiento.
Uh-huh. Esta prisión preventiva que él cursó en este lapso, ¿dónde la cursó, doctor?
En Domingo Arenas.
Ajá. Y ahora, en esta libertad, ¿no hay ningún tipo de limitación? ¿No hay ningún tipo de limitación que impida su salida del país? ¿No hay ninguna instancia de que tenga que presentarse en algún lado semanalmente?
No. El tribunal entendió, también con una particular interpretación, que no se podía poner ninguna medida cautelar en un presumario, y que como la defensa había admitido a aceptar algunas medidas, como por ejemplo fijar domicilio o entregar documentos, entonces habilitó eso. Pero el tribunal ya tenía posiciones distinta sobre la materia, por eso es que hoy vamos a interponer un recurso de aclaración y ampliación.
¿En qué consiste concretamente ese recurso de ustedes?
Lo primero que hay que decir es que nosotros no podemos interponer casación porque, que era el recurso que correspondía, porque el recurso de casación es limitado a determinadas sentencias y esta no es una de las pasibles de casación. Por eso no vamos a interponer casación, pero sí vamos a interponer un recurso de aclaración y ampliación, diciéndole al tribunal que por lo menos tendría que y poner el cierre de fronteras, porque él ya había tenido una posición similar en una causa de similar tenor, con mucho menos relevancia y por delitos muy menores al que estamos hablando ahora.
Ajá. En primera instancia, este hombre se contacta con su abogado por un tema de poder cobrar la jubilación como militar retirado. ¿En este lapso él puede acceder a esos beneficios?
Sí, porque son independientes. El hecho de que esté investigado por la justicia no lo inhibe de cobrar sus haberes.
Uh-huh. ¿También sus haberes atrasados?
Bueno, no sé, eso tendrá que disponerlo. Eso no es de competencia de la Fiscalía. Desconozco todos esos temas administrativos, burocráticos y de seguridad social. Incurriría en una... en algo que no me compete.
Entiendo. Doctor Percivale, la consulta que le quiero hacer es, ¿existen elementos de pruebas suficientes como para llevar adelante una instancia judicial contra este hombre?
Bueno, en el momento que nosotros pedimos la prisión preventiva, además de argumentar lo cautelar, o sea, el peligro de fuga para solicitar la medida, y además de explicitar los motivos dilatorios de la nueva excepción planteada, también dijimos que a criterio de la Fiscalía existían elementos de convicción suficientes para su eventual imputación. Y por eso, en base a eso, es que podíamos la prisión preventiva.
¿Hay testigos presenciales de los temas de los que se lo acusa? Por ejemplo, la desaparición de Tassino, el secuestro de Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus hijos, supongo que sí, y también hay denuncias de participación en torturas en el batallón de Laguna del Sauce, el de ingenieros. ¿Hay testigos de todo esto?
Sí, sí, hay distintos testigos que lo imputan. Y en el caso de Lilianza Liberti, sí, ya existe pedido de procesamiento pendiente que no se ha podido resolver porque él no estaba en el país. Pero ya en ese caso ya hay pedido de procesamiento, o sea que ya ahí hay una imputación concreta.
¿Qué plazo tiene para expedirse la Suprema Corte de Justicia ahora con respecto a este recurso de inconstitucionalidad?
No hay, o sea, sí hay plazos establecidos que se los pueden tomar, son largos generalmente. En este caso me parece que ameritaría un rechazo in limine, porque estamos hablando de la tercera excepción de inconstitucionalidad sobre un tema que ya fue resuelto. Pero aparte no cambia, porque disponga lo que disponga la Suprema Corte de Justicia, ya está resuelto que el delito no ha prescrito, porque ya la excepción de prescripción, que es lo que se concatena con la excepción de inconstitucionalidad de la ley 18.831, ya fue resuelto. O sea que ya hay cosa juzgada sobre la prescripción y ya hay cosa juzgada sobre la ley que hoy cuestionan. Entonces, esto no cambia nada. Resuelva lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia, inexorablemente se tendrá que hacer la audiencia indagatoria y inexorablemente se podrán o no hacer las imputaciones.
Hay también, doctor, una entrevista que en su momento se hizo pública en El Observador, que hizo el periodista Leonardo Habercor, con respecto a una junta médica que se le hizo a un capitán, al capitán Héctor Herosa, en la que él denuncia después que se le hizo una junta médica para decir que padecía un trastorno severo de personalidad y desacreditar sus denuncias contra Ferro sobre espionaje a políticos en democracia. ¿Esto también está como un elemento en posible en la causa?
No, el oficial que usted refiere también se contactó con la Fiscalía en su momento y nosotros fuimos muy enfáticos en señalarle que nuestra competencia abarca los crímenes de lesa humanidad acaecidos entre el 13 de junio del 68 y el 28 de febrero del 85. O sea que esto no abarca la competencia de la Fiscalía Especializada. Eventualmente podrá ser motivo de intervención de otra Fiscalía.
Bien, perfecto. Con respecto a este caso, entonces, ¿usted espera que haya prontamente novedades?
Bueno, sí, uno desea que la Suprema Corte de Justicia actúe lo más pronto posible, rechazando in limine esta nueva dilatoria, y en ese caso sí podamos avanzar en lo que corresponde, que es dilucidar si Ferro o no participó en la desaparición forzada de Tacino.
Doctor Percivali, le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó, muy amable.
No, por favor, gracias.
Hasta pronto.